El otro día faltó un hadith que es muy conocido y que tiene que ver con la cortesía cuando se llega a una reunión. El hadith es el siguiente. Estaba el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sentado en la mezquita, cuando vinieron tres personas. Dos de ellos fueron hacia el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Uno de esos dos que fueron hacia él encontró un hueco y se sentó. El segundo, se sentó detrás de la gente. Y un tercero se dio la espalda y volvió. Y se fue. Y cuando hubo terminado, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: ¿queréis que os informe de estos tres? O sea, ¿queréis que os diga cuál es el caso de cada uno de ellos? De esto los comentaristas desprenden de este hadith que no hay nada malo en hablar de la gente cuando tiene una utilidad, o sea, que no es hablar en ausencia de la gente. Entonces dice: ¿queréis que os hable de estos tres, que os informe acerca de estos tres? Dice: uno de ellos, que es el primero, que es el que entró, encontró un hueco y se sentó, dice, se refugió en Allah y Allah le dio cobijo, lo aceptó. El segundo tuvo vergüenza y Allah tuvo vergüenza de él. Y el tercero se apartó y Allah se apartó de él. Entonces, el primero está claro, es el que llega, encuentra un hueco y se sienta. Que esa es la cortesía cuando se llega a una reunión, si se ve un hueco asequible, va y se ocupa. Pero hay otro caso que es el que llega y le da vergüenza de importunar y se queda atrás. Entonces dice que sintió vergüenza y Allah sintió vergüenza de él. Esto está sujeto a la expresión árabe, queda abierta a interpretaciones. Yo hasta ahora me preocupaba mucho este hadith, pero el hadith ya dice algo que es bueno, y dice que Allah sintió vergüenza de castigarlo. O sea, que es una expresión de que Allah tuvo misericordia con él. O sea, hay un primero que encuentra un hueco, que tiene himma, se sienta, entonces busca refugio en Allah, se refugia en Allah y Allah lo acoge. Otro que le da vergüenza por no importunar, por no molestar, en el buen sentido de la palabra, y Allah le da vergüenza de reprenderlo. Y un tercero que se da la vuelta, que da la espalda y se va, y Allah se aparta. Y Allah se aparta de él. Allah se ha apartado de él. Entonces, aquel que llega a una reunión donde hay un conocimiento, donde hay algo bueno, y se aparta porque hay mucha gente o por cualquier consideración similar, pues él se lo pierde. Viene a decir esto en un sentido más profundo. Dice, o sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam da la explicación. Dice, el primero de ellos buscó refugio en Allah, se refugió en Allah y Allah lo acogió. El tercero sintió vergüenza y Allah sintió vergüenza de él. El tercero se apartó y Allah se apartó de él. Este es un hadith además de los que se llaman muttafiq alayh, o sea, que está tanto en Bukhari como en Muslim. O sea, es sahih, que no se puede ser más. Otro capítulo de esas cortesías de entre los musulmanes, de los derechos que los musulmanes tenemos sobre otros y de las cortesías necesarias para establecer una sociedad, es que un musulmán, que cualquiera de nosotros, proteja el honor de su hermano musulmán en su persona, en su riqueza, y y también que lo proteja de que otro le pueda ser injusto con él o le pueda hacer daño, en la medida de su posibilidad, y que responda por él, y que lo defienda. Porque esto está implícito en la hermandad del Islam. Y transmite aquí, transmitió Abu Darda, que lo hacía parecido con él, que un hombre difamó a otros, o sea, habló mal de otros, en presencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y un tercer hombre lo defendió. Entonces el profeta, o sea, respondió por él, lo defendió. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien defiende o quien responde por el honor de su hermano, será para él un velo con respecto al fuego. Este hadith lo saca a colación At-Tirmidhi y lo considera hasan, que es una categoría que viene después de ese hadith, pero que es bastante válida. Y dijo sallallahu alaihi wasallam: no hay ningún hombre musulmán que defienda el honor de su hermano, o sea, que responda cuando alguien habla mal de su hermano en su presencia y responde por él. No hay nadie que haga eso, que no sea un deber para Allah apartarlo del fuego de Jahannam el día del Qiyamah. Y hace un juego de palabras en árabe, porque en árabe dice: ma min imri'in muslim yaruddu an ardi ajih illa kana haqqan ala Allah an yarudda anhu. El verbo que traducimos como responder por, aquí lo vuelvo a utilizar: yarudda anhu an-nar naru Jahannam yawm al-qiyamah. أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. Sin que sea un deber para Allah apartarlo del fuego de Jahannam el día del levantamiento. Otro aspecto de estas cortesías es que cuando alguien se ha puesto a prueba con alguien que sea dañino, debe soportarlo y debe guardarse de él. Dijo alguien, y cuando se dice alguien suele ser alguien de la gente de Allah o de los tabi'in, cuyo nombre no se menciona. Dice: خالص المؤمن وخالق الفجر مخالقة فإن الفجر فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر. Dice lo que viene a ser algo así como: trata con sinceridad al creyente, sé sincero con el creyente, y con el fajir, con el depravado, trátalo de buenas maneras, o sea, trátalo de una forma que él pueda, con la que te protejas de él, porque el fajir, el depravado, se contenta con un buen trato en lo externo. Y dijo Abu Darda dijo Abu Darda, que Allah se complacido con él, que es uno de los grandes sahaba: solíamos poner buena cara a una gente aunque nuestros corazones los maldijeran. Y este es el significado de la adulación, el significado de la adulación real y permitida. Y esta adulación, que no es censurable por el din, se permite con aquella gente cuyo mal se teme. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-Muminun: idfa'a billati hiya ahsanu as-say'a. Responde con lo que es mejor a la maldad. Ibn Abbas, comentando esta aleya, dijo: perdón, esta aleya se ha interpretado en ese sentido. Y luego Ibn Abbas dijo, comentando otra en la que Allah dice: wa yadra'una bil hasanati as-sayya, y rechazan con lo que es mejor la maldad. Dijo que la maldad significa que se protegen del daño de los demás con el saludo y con el disimulo, con la adulación al mudará, que se dice en árabe, que es lo que vamos a ver luego en un hadiz que ya dije el otro día, pero que aquí lo voy a citar tal y como es. Incluso hay alguien que ha interpretado una ley que hay en la Suratul Baqara, que dice وَلَوْ دَفْعُ اللَّهِ, en Word sería وَلَوْ دِفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدُهُمْ بِبَعْدُ. La ley dice, si no fuera porque Allah hace que una gente se defienda de otra, la tierra se corrompería, viene a decir la ley. Y esto hay gente que lo interpreta también en ese ámbito. Si no fuera porque te proteges de cierta gente, de gente de mal, con buenas palabras y mostrándoles amabilidad, la tierra se corrompería. Dijo Aisha, que Allah esté complacido con ella, un hombre pidió permiso para entrar a ver al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y él dijo, dásle permiso, pero qué mal hombre es de su clan. Que dijo algo que venía a ser como diciendo, pero qué mal hombre. Entonces cuando entró, le habló suavemente, hasta que parecía como si le concediera un cierto rango ante él. Pero cuando salió, dice Aisha, le dije al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando has entrado, has dicho lo que has dicho, pero luego le has hablado con palabras suaves. Entonces el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, oh Aisha, la peor de la gente en rango junto a Allah el día del levantamiento será aquel a quien la gente deja por miedo a su mal, por miedo a su indecencia. La peor de la gente en rango ante Allah el día del levantamiento será aquel de quien la gente se aparta temiendo el daño que pueda venir de él o la indecencia que pueda venir de él o cualquier cosa en ese sentido. Y se ha transmitido, y cuando se dice en árabe esta expresión quiere decir que es algo que viene incluso de los libros revelados anteriores al Corán, desde muy antiguo, se ha transmitido mezclaos con la gente por sus acciones y abandonadlos con los corazones. Mezclaos con la gente, tratad a la gente por sus acciones y abandonadlos en vuestro corazón. Dijo Muhammad ibn Hanafiya, que lo he compartido con él, no es sabio quien no trata según lo reconocido, quien no trata según lo que es reconocido, a quien no encuentra más remedio que tratar hasta que Allah le da una salida, le da una forma de evitar esa relación. Lo que esto quiere decir es que hay veces que no tienes más remedio que tratar con gente que sabes que es gente de la que te tienes que proteger, pero tú los tratas hasta que Allah te da una forma de evitarlos. Otro de los aspectos que cita al-Ghazali, radiyallahu anhu, dice, evitar mezclarse con los ricos y mezclarse con los pobres, y hacer el bien a los huérfanos. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía decir, oh Allah, hazme vivir pobre y reúneme en el último día, resucítame entre el grupo de los pobres. En otra versión, que es el hadith más conocido, hazme morir, Oh Allah, hazme vivir pobre y hazme morir pobre. Y de hecho murió pobre. Murió, como todos sabéis, sin haber dejado ni un solo dinar ni dirham como herencia. Incluso con una armadura que tenía empeñada con un judío. Dijo Ka'b al-Ahbar, radiyallahu anhu, Suleimán, alayhi salam, el profeta Suleimán, durante su reinado, cuando entraba en la mezquita, aquí en la mezquita se sobreentiende que es un lugar de oración, y veía un pobre, se sentaba con él y decía, un pobre sentado al lado de un pobre. Y se ha dicho, se ha transmitido, que no había una palabra que fuera más amada para Isa alayhi salam que el hecho de que lo llamaran ya miskin, oh pobre. Y dijo Ka'b al-Ahbar, otra vez de nuevo, lo que en el Corán se dice como ya ayyuhalladhina amanu, esta expresión se repite mucho en el Corán, oh vosotros que creéis, ya ayyuhalladhina amanu. En la Torá era ya ayuha al masakin, oh vosotros pobres, oh vosotros los pobres.
¿Cómo era lo de el profeta va a pasar conmigo? Hazme vivir como un pobre o entre los pobres.
Hazme vivir pobre.
Pobre y hazme resurgir en el último día.
Dentro del grupo de los pobres o hazme morir pobre. Y también hay un hadiz en el que sallallahu alaihi wasallam dijo, un hombre fue a él y le dijo, oh mensajero de Allah, te amo. Y él dice, ¿de verdad lo dices? Dijo, sí, sí, te amo. Dice, pues, y vino a decirle algo así, pues que sepas, o sea, no sé si exactamente se dijo como, ten cuidado con lo que dices, o le hizo ver que el que dice eso, que se prepare para la pobreza. Como dando a entender que el que ama al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que se prepare para la pobreza. La pobreza tiene un significado amplio. La gente del camino se llama fuqara, pobres, porque es gente que al margen de la situación en la que Allah los haya puesto, porque no hay nada malo en disponer de riqueza si se usa para aquello que Allah le complace que se use y se usa en el camino de Allah. Pero el significado del fuqara son aquellos que comprenden su absoluta necesidad de Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento y para todo. Dijo Al-Fudail, yo creo que es Al-Fudail ibn Iyad, dijo, me ha llegado que uno de los profetas dijo, oh Señor, ¿cómo sé que estás complacido conmigo? ¿Cómo puedo saber que estás complacido conmigo? Y Allah le dijo, mira si los pobres están complacidos contigo. Mira cómo es la complacencia de los pobres contigo. Y en un hadiz, sallallahu alaihi wasallam dijo, guardaos de sentaros con los ricos. En esta expresión, lo que hay que entender es lo que se suele pretender cuando uno se sienta con un rico, que acabas cayendo en esa adulación que no es la adulación loable, sino la censurable, porque quieres algo de él o esperas algo de él. Y hay un hadiz terrible en el que dice que el que se muestra servil o una excesiva adulación o servilismo o humillación ante un rico pierde un tercio de su din. Entonces, Salomón José dijo, guardaos de sentaros con los ricos. Y Musa, alayhi salam, El profeta de Allah, Musa alayhi salam, dijo: Dios mío, ¿cómo te busco? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te anhelo? Y dijo: Inda al munkasirati qulubihin, junto a aquellos cuyo corazón está roto. El inquisar también aparece en el tema, en el asunto del tauba. El inquisar, que es romperse, es ese estado que te produce cuando comprendes que has desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala, y eso te produce caes en abatimiento, caes en ruptura, y ese estado es bueno, porque es un estado que te conecta con tu necesidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Fasayattu binkisar, que dice su Muhammad al-Habib en el Diwan, y me postré abatido, roto. En cuanto a los huérfanos, que era parte también de lo que venía en ese apartado, dijo sallallahu alaihi wasallam: sobre los huérfanos hay muchísimos hadices, y todos muy claros. Sallallahu alaihi wasallam dijo: quien abraza a un huérfano de padres musulmanes, es decir, quien abraza quiere decir quien acoge a un huérfano. También es bueno ser cariñoso con ellos, pero ¿a qué se refiere? Quien acoge a un huérfano cuyos padres sean musulmanes, hasta que se puede valer por sí mismo, Allah le hará obligatorio para él el jardín. Y en árabe añade la expresión al-bitta, es decir, necesariamente. El jardín garantizado. Dijo alayhi salam: yo y el que se encarga de un huérfano, el que protege a un huérfano, en el jardín seremos como estos. Y juntó dos de sus dedos. Seremos así, como un dedo junto al otro. Es decir, estaremos juntos. Yo y el que se ocupa de un huérfano, en el jardín estaremos juntos. Otro apartado es la nasija a todo musulmán. Nasija es una palabra que siempre se traduce por consejo, pero su significado básico anterior a ese es lealtad, fidelidad. Viene de la raíz de ser sincero, de ser 100% lo que se es. Entonces, ser auténtico, ser sincero con todo musulmán y esforzarse en hacerle llegar la alegría a su corazón. Dijo sallallahu alaihi wasallam: el musulmán, esto todos lo conocemos, el creyente quiere para el creyente lo que quiere para sí mismo. Esta es una regla de oro que además está en todos los libros revelados. Los dos primeros mandamientos que aparecen en el Injil son: el primero es ama a Allah por encima de todas las cosas. Ama a Allah por encima de todas las cosas. Y al prójimo, a los demás, como a ti mismo. Que es exactamente esto. Quiere para el creyente lo que quieres para ti mismo. Sallallahu alaihi wasallam dijo: no creerá ninguno de vosotros hasta que no ame para su hermano lo que quiere para sí mismo. En esto se entiende, siempre que se dice no creerá ninguno de vosotros hasta que tal, siempre los que comentan estos hadices dicen que se refiere a que no, a que su imán no estará completo. Pero si se toma el hadiz literalmente, dice lo que dice. O sea, ninguno de vosotros creerá hasta que no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo. Punto. Dijo sallallahu alaihi wasallam: quien satisface la necesidad de su hermano es como si sirviera a Allah durante toda su vida, aunque este es un hadiz débil. Pero hemos dicho antes que muchos de los hadices que se consideran débiles son válidos cuando se refieren a estas cuestiones. Porque aunque fuera un hadiz que no está autentificado, aunque hubiera dudas sobre que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo, porque algo en la cadena de transmisión falla, el significado sigue siendo válido. Sallallahu alaihi wasallam dijo: ayuda o auxilia o defiende a tu hermano tanto si es injusto como si, tanto si es opresor como si es oprimido, tanto si es injusto como si es objeto de injusticia. Y entonces le dijeron: ¿y cómo lo podemos auxiliar cuando es injusto? Y dijo sallallahu alaihi wasallam: impidiéndole que sea injusto, impidiéndole la injusticia que quiere cometer. Este es un hadith muttafiq alayh, que está transmitido por Muslim, Bukhari y Muslim. Y dijo sallallahu alaihi wasallam: una de las acciones más amadas para Allah es hacer, literalmente dice, idhal as-sururi ila qalbi al-mu'min, hacer entrar la alegría en el corazón del creyente, es decir, alegrar el corazón del creyente, o aliviarlo de una angustia, o pagarle una deuda, o darle de comer cuando tiene hambre. Este hadith es daif, es débil. Dijo sallallahu alaihi wasallam: hay dos cualidades por encima de, que no hay otras por encima de ellas. Hay dos cualidades, dos malas cualidades que no hay otras que las se superen. Una es asociar algo con Allah, y lo otro es, y la otra es hacer daño a los siervos de Allah. Y hay dos cualidades que no hay otras que las superen, y hay dos cualidades de bien, de la virtud, de la bondad, que no hay otras que las superen, que son creer en Allah y ser un beneficio para los siervos de Allah. Hay otro hadith con una expresión similar y que está recogido en el diwan de Sheikh Mohammed ibn al-Habib, en el que viene a decir que hay dos cualidades por encima de las cuales no hay ninguna otra, que son buena opinión de Allah y buena opinión de las criaturas de Allah, de los siervos de Allah. Y dijo Ma'ruf al-Karji: quien diga cada día Allahumma arhim ummata Muhammad, o Allah, ten compasión, ten misericordia de la umma de Muhammad, Allah lo escribirá dentro de los abdal. Y en otra transmisión dijo: Allahumma aslih ummata Muhammad, o Allah, corrige, pon bien a la umma de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. El dua por los musulmanes es absolutamente esencial. Y es bueno obligarse a ello después de cada oración preceptiva. Otra: quien diga Allahumma farrij an ummati Muhammad, o Allah, alivia a la umma de Muhammad. Este dua es especialmente importante en esta época. Siempre lo ha sido, pero en esta época es especialmente importante. O Allah, alivia a la umma de Muhammad. El que diga eso cada día tres veces, que no cuesta mucho trabajo y que se puede decir con el significado, Allahumma farrij an ummati Muhammad, o Allah, alivia a la umma de Muhammad, Allah lo escribirá dentro de los abdal. Los abdal es un tipo de gente, es una parte de los creyentes que cuando muere uno, Allah lo sustituye por otro. Esa es una de las razones por las que se llaman abdal, de una raíz que significa sustituir. Son gente imprescindible sobre la faz de la tierra. Y se dice que Ibn al-Fudail lloró un día. Y le dijeron: ¿por qué lloras? ¿Qué te hace llorar? Y dijo: lloro por quien ha sido injusto conmigo. Cuando el día de mañana esté parado ante Allah subhanahu wa ta'ala y sea preguntado por la injusticia que cometió conmigo y no tenga ningún argumento que decir, no tenga ninguna excusa que decir. Fijaos la sensibilidad de la gente de Allah, que lloraba por lo que le podía pasar a aquellos que habían sido injustos con él. Otro aspecto que ya lo dijimos al principio, porque es uno de los aspectos que están recogidos en el hadith que habla de los derechos del musulmán, como 5 en una versión o 6 en otra, es visitar a los enfermos. Lo que pasa es que aquí añade, por eso lo quería repetir, que parte de la cortesía del que visita a un enfermo es que no esté demasiado tiempo. Que no esté demasiado tiempo y no le pregunte demasiadas cosas. Lo de que no esté demasiado tiempo, a menos que el enfermo le pida que se quede porque quiera su compañía, pero se entiende que es para no molestar. Que no esté demasiado tiempo y que no le pregunte demasiadas cosas, que le pregunte poco. Y luego mostrar sensibilidad, hacer dúa por él, de que Allah lo cure, tanto en secreto como externamente, bajar la mirada de lo que no deba haber. Dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando el siervo enferma, Allah, tabaraka wa ta'ala, sea bendito y ensalzado, le envía 2 ángeles. Y dice, mirad lo que dice al que lo visita. Y si cuando vienen a visitarlo, alaba a Allah y lo ensalza, lo elevan eso a Allah subhanahu wa ta'ala. Aunque él sabe mejor. Allah lo sabe mejor. Entonces dice Allah, para mi siervo, sobre mí, es decir, yo me responsabilizo que si muere, le haré entrar en el jardín. Y si lo curo, cambiaré su carne por una mejor que la que tiene y su sangre por una mejor. Y le expiaré de sus faltas. Esto lo recoge Malik en el Muwatta. Esto me ha hecho recordar como uno de los signos del buen final que tuvo nuestro hermano Abdul Wahid, que es que cuando lo visitábamos y le preguntábamos que cómo estaba, siempre respondía diciendo Alhamdulillah, lo primero que decía. Dijo al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, este es un hadith sahih, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo, aquel para quien la quiere bien, yo sepa minhu, aquel para quien